Rosa Martínez Segarra, muy buenas tardes y bienvenida a Revista de Geografía e Historia.
Buenas tardes.
Bueno, ya habéis corregido los exámenes de febrero de Historia de América. ¿Qué tal ha ido?
Unos resultados excelentes. La verdad es que cada vez se presentan más alumnos y alumnas a las pruebas en función de la matrícula. Los resultados han sido magníficos. Ha habido escasísimos suspensos, pero contados con los dedos de la mano. Y la verdad también es verdad que el examen era, para mi modo de ver, muy sencillo, muy fácil. Y a veces estos exámenes tan fáciles, a veces son más difíciles de expresar que un examen difícil, pero la verdad es que ha sido un éxito y todo el equipo estamos encantados. Nuestro alumnado es un alumnado de quinto muy, muy sensato, ya prácticamente colegas todos.
Bueno, pues ahora hay que enfrentarse con los exámenes de junio.
Sí, efectivamente. Entonces animo a aquel alumno que no, alumna que no se haya presentado los exámenes de febrero, que se presente en junio para solamente recuperar la parte que le queda en septiembre. Y nuestros alumnos de junio, pues esta parte de la asignatura es un poco más compleja. En cuanto a que la primera parte es sobre América colonial, y como ya si hay, las personas que han estudiado historia de España, pues moderna, resulta muy sencillo. Y la verdad es que en esta segunda parte hay una complejidad tremenda, porque aunque parezca mentira, el hecho de conocer, tener la misma lengua no quiere decir que en España tengamos conocimiento de América Latina. A veces lo más cercano es lo más alejado. Posiblemente a lo mejor tienen más conocimientos de Francia o de Alemania o de América del Norte, de Estados Unidos de América, que de Estados Unidos del Sur. Entonces, bueno, tendríamos que plantear la asignatura de una forma un poco más racional, en el sentido siguiente, que el alumno o la alumna que se enfrente con la parte de América contemporánea, lo que tiene que hacer un poco es remodelar la asignatura. Y por otra parte, dentro del continente, igual que España no es igual que Suecia, pues en América Latina México no es lo mismo que Argentina, ni Chile, ni Honduras, ni Ecuador. Entonces, un poco la recomendación sería que se cogieran los países del cono sur, por ejemplo, en un bloque, después Brasil, por otra parte, México, que son, en realidad son casi dos imperios, que México y Brasil son de una riqueza extraordinaria en cuanto a historia, aparte económicamente hablando y mineral y de todo tipo, sino la riqueza que tienen histórica tan importante, y después pues la zona centroamericana por otra parte, los países andinos por otra parte, de tal forma que se reorganizasen ellos mentalmente y que tuvieran en cuenta que un país no es igual a otro. Eso por una parte. En segundo lugar, normalmente si ven exámenes de otros cursos académicos, los exámenes incluso de esta segunda parte de la asignatura son sencillos y que cojan grandes periodos y que sepan relacionar. Pues siempre suele, normalmente son dos preguntas y la tercera, que es la del libro recomendado, que por favor que nos envíen aquellos alumnos que no tengan tutor, nos lo envíen a nosotros los trabajos para podérselos corregir. Y que como vamos a grandes periodos, que de alguna forma normalicen la asignatura teniendo en cuenta esta periodización que hemos dicho anteriormente. Se puede preguntar sobre Brasil, se puede preguntar sobre México, o se puede preguntar sobre un aspecto importante del cono sur como Argentina, un país como Argentina, pero con grandes movimientos y, vamos, suelen ser muy, muy bien recibidos por el alumnado y la verdad que suele aprobar una asignatura que no tiene problemas.
Nos has hablado de un trabajo que tienen que presentar sobre un libro recomendado.
Sí.
¿Podrías hablar un poquito más?
Sí, el alumno sabe que después se le va a poner una pregunta. La tercera pregunta del examen va sobre los dos libros que se recomienda de lectura y que ellos tienen que hacer un trabajo en realidad tienen que plantear de alguna forma un comentario personal y no un resumen del texto. Pueden elegir entre el libro de Palacios, que es La independencia y el comienzo de los regímenes representativos, o sobre el libro de Carlos Malamud, El Estado en crisis. Cualquiera de los dos pueden elegir al que más les guste. Tienen que hacer un comentario personal y después sí que se les hará una pregunta. Y el que, según el alumno que haya trabajado un libro u otro, responderá.
Escoge la pregunta correspondiente.
Exactamente,
¿no?
Sí. Entonces sí, pero que sí nos interesa que lo hagan, que lo desarrollen, que lo entreguen al tutor, que se fijen en las fechas de entrega del tutor y el que no puede, no tenga tutor, porque es una asignatura de quinto y muchos centros asociados a tutorías, que lo envíe directamente por correo electrónico a la sede central, a cualquiera de los tres teléfonos, al correo electrónico que tenemos cada uno de los profesores, que se recibe puntualmente.
Que aparece en la guía
del curso.
Muy bien, bueno, pues el estudio de la historia no solo nos sirve para aprobar los exámenes, también para entender la actualidad. Y quizás el país que más hemos encontrado últimamente en los medios de América ha sido Haití, ¿no? Desgraciadamente, por sucesos muy...
Sí, de verdad, y además Haití es el típico país. A la hora de cuando me llamaste, Clara, para ver qué hablábamos de la historia de América, yo siempre procuro en los programas que hacemos acercar un poco la realidad a los alumnos. Yo siempre animo a nuestros alumnos que si al final, cuando terminen la asignatura y terminen la carrera, aunque sea que lean noticias en la prensa y que estén al día de lo que pasa en América Latina, tan próximo a nosotros y a su vez tan lejano, porque estoy convencida que si los franceses hubieran descubierto América, en lugar de estudiar la Revolución Francesa, estudiamos todos, lógicamente, el descubrimiento de América, justamente nosotros los españoles, al revés, es como nuestra asignatura pendiente muchas veces. Y es cierto que, por desgracia, han salido muchos países, pero Haití se lleva un poco la palma. Haití, que es una isla dentro de las Grandes Antillas, dividida casi por la mitad de la antigua española, la parte occidental de la dominicana, un país que es el primer país que consiguió su independencia, pues el segundo país de América, después de Estados Unidos, que en 1804, frente a los franceses, ya era independiente, que un país que era en aquella época tremendamente rico, con unos cultivos de caña de azúcar impresionantes, pues en realidad se ha convertido en un país más pobre de América Latina y posiblemente del mundo, incluido mucho más bajo que muchos países africanos, con una renta per cápita de $300 anuales, y que es una pena por la cantidad de golpes militares que ha recibido. Y el último, lo que es chocante, es con una invasión por parte de América, de Estados Unidos de América, y por Francia, que sí es chocante, quitando a Bertrand Aristide del poder, donde él mismo ha puesto, de verdad que los ha denunciado tanto Francia como Estados Unidos, y que verdaderamente es un problema que no se puede solucionar. Yo no le veo vías de solución. Aparte que a mí Haití me llama la atención, porque yo estuve hace años de observador electoral en el país. Era justo cuando se intentaba que se presentara Bertrand Aristide la primera vez, y siempre me recordaré de parte de la pobreza del propio país en sí. Lo que más me llamó la atención es que en un momento determinado en la mesa electoral que estábamos aparecieron dos o tres observadores electorales que venían horrorizados porque en otra mesa electoral habían llegado los tontón Macuts y habían acribillado a balazos a la gente de la cola que estaba esperando para la votación, por un lado, y habían acribillado la mesa. Con la suerte de que esta persona, que era una norteamericana, no había fallecido, venía horrorizada, horrorizada. Y la verdad que aquello me impactó muchísimo en aquel momento. Sí.
No es para menos.
Sí, no es para menos. O sea, eso es un poco Haití, ¿no? Haití es un país que ha sufrido mucho, porque ha tenido muy, muy, muy mala suerte. Ha tenido unos gobiernos donde la corrupción ha sido, bueno, inenarrable. Es un país que tiene una gran pobreza, de una gran belleza por otra parte, que los haitianos, que además tienen, las pinturas, por ejemplo, son artistas impresionantes, y me encanta la pintura haitiana, que es una auténtica maravilla, y que la mitad de ellos viven fuera, muchos se van a la Dominicana a comer. Fíjense que se van a la Dominicana a comer cuando montones de dominicanos vienen a España a trabajar. Quiere decir que cómo están los dominicanos, a raíz de cómo están los haitianos, pues hay diferencias todavía. Eso por un lado. Entonces te impacta el país, ¿no? Ellos, normalmente es un país de habla francesa, pero que normalmente ahí lo que se habla es el creol. Y es un país que a mí siempre me interesó porque hace años...
Perdona, un segundo. ¿El creol, que es una mezcla?
Es una mezcla, es una mezcla rara. Es creol, sería como una mezcla entre el francés, comprar el francés y algo de negro africano, por decirlo así. Tiene unas palabras, es muy difícil de entenderse. Por supuesto, los blancos hablan francés y los mestizos y los mulatos hablan un francés muy correcto, ¿no? Pero el pueblo que es negro, pues habla creol. Entonces a veces es difícil. Y yo me acuerdo de hace años, en los años 80, que asistí a unos seminarios, y entonces ya persistió un cura haitiano, una persona muy, muy inteligente, y que nos habló por primera vez del problema de Haití, de los haitianos, que habían creado una especie de radio soleil, porque la gente escuchaba la radio, entonces era un poco lo que animaba al país en aquel momento. Y la verdad es que me impactó. Yo creo que un poco aquella reunión que tuve me impresionó tanto que he seguido siempre a Haití como muy de cerca, y es el gran olvidado. Y es cierto que cuando le dieron el golpe a Aristide, después de haber ganado las elecciones con toda normalidad y que vino Cedras, se marchó a Estados Unidos e incluso fue recibido en Estados Unidos. Clinton lo volvió a poner otra vez o sea, en realidad mandó marines para que se lo pusieran otra vez y tomara el poder, ¿no? De alguna forma, porque efectivamente el problema que se le plantea a los norteamericanos es que salía la gente en patera. Claro. Y inundaban el propio Estados Unidos y entonces ante eso procuraban volver a poner otra vez Aristide. Lo que se dice últimamente es que Aristide, o sea, había un grupo fuerte de una mafia de cocaína y es lo que alimentaba un poco a los Cheminés, que son su grupo, ¿no? Y que por eso se le ha dado un golpe de Estado, no se puede decir de otra forma. De hecho, está el mandar las fuerzas norteamericanas y apoyado por los franceses. La verdad es que ha sido como muy, muy chocante, ¿no? En este momento, cuando en parte los franceses se oponen a la guerra de Irak y condenan a Estados Unidos.
Claro,
y ahora, por ejemplo, en Haití han vuelto a intervenir. O sea, eso es un poco lo que queda como más impactante, a mi modo de ver, en este momento. Yo creo que también, justamente porque es un país tan pobre y con tan pocos y tan precario y que tiene tan poca salida al exterior, por eso ha quedado la noticia con su importancia, pero sin darle la importancia real que tiene en estos momentos, ¿no? Y ha quedado un poco como descolgado del ambiente internacional. Y yo deseo lo mejor para los haitianos. El sistema que llevan no creo que sea muy bueno otra vez, porque se traen a un presidente que no conoce a Haití para nada, vamos, que ha trabajado toda su vida dentro de la Organización de Naciones Unidas y es un hombre que no conoce la realidad haitiana. Y deseo lo mejor y que desde luego no se llegue a un enfrentamiento de guerra civil tan fuerte y que no muera más gente. Y la verdad que ese país empieza a subir y empieza a levantar cabeza, porque creo que verdaderamente se lo merece.
Pues sí, ojalá.
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 Bien, no tenemos más tiempo.
Muchísimas gracias y buenas tardes a todos y mucha suerte a nuestros alumnos.
Mucha suerte, ¿verdad?
Adiós. Buenas tardes.